¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a mirar un pasaje en Cantar de los Cantares, esta joya de la poesía hebrea, pero en este caso inspirada divinamente. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16. Dice: levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ustedes saben, queridos hermanos, que este libro de Cantar de los Cantares, en su significado primario, habla de la relación entre Jehová y su pueblo Israel. Esa relación tan preciosa que se desarrolló, que Dios quiso que Israel fuera su pueblo escogido para anunciar las verdades a todo el mundo pagano. Pero también se puede aplicar este libro a la relación entre Cristo y su iglesia, la amada como la iglesia y el amado como el Señor. Y una tercera aplicación habla este libro de la relación entre Cristo y cada uno de nosotros, los creyentes. Es una relación personalizada. Y este libro está escrito en su forma literaria como un poema pastoral. Como dije, es la joya de la poesía hebrea, es decir, un poema pastoral que se desarrollaba en un ambiente idílico de arroyos, de prados, y el pastor, cuidando su rebaño, reflexionaba y escribía esos extraordinarios poemas. Pero desde el punto de vista espiritual, está escrito como el desarrollo de una boda judía que duraba 7 días. Y es muy hermoso ver cómo se va desarrollando esa boda entre Cristo y su iglesia, o entre Jehová y su pueblo de Israel, o el encuentro entre el Señor y cada uno de los creyentes. Pero el argumento del libro es este: el rey Salomón, que es el autor, ¿verdad?, se desviste de sus ropas reales, se viste de sencillas ropas de pastor y sale al campo. Y sale al campo fuera del ambiente real, del palacio real, y allí ve una mujer morena, sulamita, dorada por el sol, campesina, que no había nacido en los aposentos reales, y se enamora de ella. Y la trae al palacio y la dignifica haciéndola su esposa. Ahora, trazar el paralelo con lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros y lo que enseña este libro no es nada difícil, ¿verdad? El Rey de Reyes dejó su gloria, se anonadó a nosotros, no dejó su divinidad, dejó la gloria inherente de su deidad. Una gloria que no puede ser comunicada. Una gloria que la retomó cuando él volvió a sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. Se vistió de las sencillas ropas de una humanidad perfecta pero limitada, tomando otra naturaleza, uniendo la naturaleza divina con la naturaleza humana, siendo el único ser teantrópico, como decíamos el otro día, en quien divinidad y humanidad están unidas en perfecta conjunción en su adorable persona. Y salió al campo. Vino al campo de este mundo a buscar y a salvar, ¿qué dice?, lo que se había perdido. Cada uno de nosotros somos como esa sulamita. No merecíamos el aposento real, no nacimos en los aposentos reales, mecido al son de la música real. Éramos perdidos pecadores. Sin embargo, ese amor del Señor, como el amor del Rey por ella, un amor para ella inmerecido, como es para nosotros inmerecido. Ese amor lo trajo del cielo. Como decíamos el otro día cuando hablamos, ese amor tetradimensional que los cielos no pudieron contener y que no tiene nada que ver con el amor humano. Y que es el más profundo sentimiento que provoca decisiones. Decisiones preciosas en nuestra vida. Así entonces se desarrolla este libro. El Señor vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Y aquí estamos ya en el cuarto día de la boda, porque no me quiero extender más. Y fíjense, va hablando respectivamente él y ella. Es un libro, bueno, precioso. Yo tengo muchos mensajes sobre este libro, porque me ha cautivado desde mis tiempos, cuando era un poquito más joven que ahora. Y ella dice lo siguiente: levántate, Aquilón, y ven a Austro. Ahora, el Aquilón es un viento del norte en la Palestina. Es un viento, si es del norte, ustedes que saben geografía bíblica, ¿verdad? Saben que en el norte está el monte más alto. Y ese viento desciende helado desde el monte más alto y sacude a toda la tierra de la Palestina. Desde el monte Hermón, que es el monte más alto. Y es un viento helado entonces que provoca momentos difíciles, que provoca una tempestad. Y es hermoso el concepto de ella. Dice: aunque sople sobre mi vida el Aquilón, es decir, aunque esté sacudido por las pruebas, aunque parece que el cielo a veces se cierra y Dios no oye mi oración, parece porque no es cierto, aunque a veces los cimientos de nuestra vida tiemblan por las pruebas, aunque a veces la pena nos está anegando el alma, aunque a veces el llanto baña mis ojos, sin embargo, ella dice, aunque sople el Aquilón sobre mi vida, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y hermanos queridos, a veces cuando estamos en la prueba, nos olvidamos de adorar al Señor. Y ella nos está enseñando que aunque estemos sometidos en la más tremenda tormenta de la vida, la prioridad siempre la tiene la adoración al Señor. Y si hay hermanos aquí que están viviendo momentos de prueba, aprende esta preciosa verdad. No importa que esté soplando el Aquilón sobre tu vida, vení, decile al Señor: Señor, ven a mi huerto. En mi huerto, a pesar de las pruebas, hay dulce fruto para ti. Pero sigue hablando ella y dice: levántate, Aquilón, y ven Austro. El Austro es el viento exactamente contrario, es del sur de la Palestina. Viene del desierto. Es una brisa cálida, suave, que sumerge a toda la nación, a todo el territorio de la Palestina en momentos deleitosos, en ese clima ideal. Y ella está enseñando aquí que aunque la vida nos resplandezca, aunque estemos en los momentos más felices y gozosos de nuestra vida, sin embargo, nunca tenemos que olvidarnos de la prioridad de la adoración, de venir a adorar a nuestro Señor. Normalmente en la vida, cuando todo nos resplandece, cuando las cosas están realmente maravillosas en nuestra vida, normalmente tendemos a olvidarnos del Señor. Pero qué hermoso lo que ella le está diciendo a su amado. Aunque sople el Aquilón sobre mi vida, aunque esté en la hora de mayor prueba, y aunque sople el Austro sobre mi vida, aunque esté en los momentos más felices, nunca me olvidaré de ti. Ven, amado, a mi huerto y coma de su dulce fruta. Ahora, dice: sopla sobre mi huerto, despréndanse sus aromas. Es difícil el momento de la prueba desprender del alma aromas para el Señor, ¿no es cierto? O es difícil también el momento que todo nos va bien desprender aromas del alma para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto presenta la prioridad de la adoración. Cuando leo levántate Aquilón, me hace acordar en Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 8, donde hay preguntas que no tienen respuesta, como quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, no hay, dice el apóstol, por lo cual no hay nada de lo creado, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni tribulación, ni desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es el Aquilón. Ahora, a mí me encanta ver esta prioridad de la adoración, porque todos los grandes siervos de Dios la tuvieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando David estaba en unos momentos más álgidos de su vida? Como es cuando un padre se le revela a un hijo, ¿verdad? ¿Qué drama es para un padre cuando se le revela el hijo que él mismo engendró? ¿Y se acuerdan cuando Absalón se rebeló contra su padre? Y David tuvo que huir del palacio con unos pocos seguidores valientes, porque junto con Absalón se rebelaron otros contra el gran rey David. Y dejó su palacio, y dice la Biblia, usted lo puede leer en 2 Samuel, que subió la cuesta del Monte de los Olivos llorando, pero además cubrió su cabeza en señal de máxima humillación y desnudó sus pies, lo subió descalzo, el rey de reyes como era David. Pero lo majestuoso es que cuando David llora y va subiendo llorando la cuesta del Calvario, esa cuesta que después fue, el Señor la bajó en sentido inverso, cuando él llega a la cumbre del Monte de los Olivos, ¿saben lo que hace? En medio de su dolor y de los desprecios de los que habían sido sus súbditos y de su propio hijo que clavaba la daga de la traición en su noble corazón, él arma un altar y adora a Dios. La prioridad de la adoración. Estaba soplando el Aquilón sobre su vida. Sin embargo, él no se olvida del Señor y ahí levanta, en la cumbre del Monte de los Olivos, levanta un altar a Dios. Desde esa cumbre después también, en sentido inverso, descendió nuestro Salvador, como se mencionaba hoy en la oración, y lloró sobre la ciudad de Jerusalén y al fin y al cabo fue a la cruz, al Monte Calvario. Ahora, dice, soplad en mi huerto. Ahora, yo, hermanos, pienso y realmente me emociona que ella diga que es un huerto para él. Imagínense ustedes, ¿qué somos nosotros para nuestro Salvador? ¿Somos un huerto? Él encuentra el deleite con cada uno de nosotros, porque somos el fruto de los sufrimientos de su alma, como dice Isaías 53. Pero qué sublime posición, ¿verdad? Pensar de que yo era un hombre, una mujer, éramos hombres, mujeres, perdidos, que teníamos nada más que una horrenda expectación de juicio sobre nuestras vidas y que hoy hemos sido transformados y seamos un huerto para nuestro amado Salvador. ¿Querrá el Señor encontrarse con cada uno de nosotros? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Verdad que sí? Tantas veces le dijo a los discípulos, venid conmigo a un lugar aparte, necesito estar con ustedes. Porque, hermanos, la iglesia no puede vivir sin Cristo, pero Cristo no puede vivir sin la iglesia en el programa de la redención de Dios. Es esa maravillosa unidad, que es el modelo del matrimonio perfecto. Y qué sublime es pensar, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de amor y fe con el Señor, ¿no? Algunos vienen dejando la droga, las enfermedades que les produjo el pecado, o ebrios consuetudinarios, o pecadores perdidos, o estafadores, todo lo que somos, que se puede leer en la lista de 1 Corintios 6, dice, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los que se echan con mujeres, pero qué sublime lo que dice Pablo, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre de nuestro Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo siempre digo que la iglesia es un hogar de convalecientes, donde hay, estamos hombres y mujeres que nos estamos curando de una maldita enfermedad, que es el pecado. Esto erais algunos de vos, y ella dice, venga mi amado a su huerto. Ahora, de ese huerto, dice, despréndanse sus aromas. Soplad en mi huerto, dice primero, despréndanse sus aromas. Y sigue hablando y dice, venga mi amado a su huerto. Ahora dice, soplad en mi huerto, y después dice, venga mi amado a su huerto. ¿En qué quedamos? ¿Es mi huerto o es su huerto? ¿Vieron el cambio? Dice, soplad sobre mi huerto, en mi huerto, y después dice, venga mi amado a su huerto. ¿Es mi huerto o es su huerto? ¿Cuál es la verdad? La preciosa verdad es que yo era mío, era de mí mismo, era un egocéntrico, pero ahora yo soy de Él. Yo soy posesión de Él. Yo soy su huerto. Cantamos a veces en un himno tuyo, soy Jesús. Soy su posesión, su patrimonio exclusivo. Soy esa perla preciosa que Él vino a buscar. Soy su huerto. Y finalmente dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Vamos a analizar la oración en sentido inverso, de atrás hacia adelante. En primer lugar dice que en el huerto hay fruta. No en todo huerto hay fruta. Si el huerto no se lo trabaja, ¿qué hay? Espinos y cardos. Como dice Oseas, dice que en vuestros altares creció espinos y cardos, y eso hablaba de un pueblo que olvidó la adoración. Porque los altares, cuando no hay fuego de la adoración, del sacrificio, entonces crecían los espinos y cardos. ¿Cómo le pasa a tantos hermanos que en su altar, en lugar de tener adoración al Señor, tienen espinos y cardos de sus peleas, de sus divisiones matrimoniales, de sus rencillas familiares, de tantas cosas? Y claro, no tienen nada para ofrecer al Señor. Dice ella, y coma de su dulce fruta. Es decir, en el huerto, para que haya fruta, tiene que haber trabajo, mis hermanos. Y para venir a abrir acá la boca y adorar a nuestro Dios, sea en voz baja o en voz alta los varones, tiene que haber trabajo, trabajo previo. Trabajo de vida de comunión con el Señor, comunión continua, no comunión dominguera o epidérmica de piel, sino esa comunión permanente con el Señor. ¿Hay fruto en nuestro corazón en esta mañana para Él? Pero además, yendo ahora hacia atrás, dice, venga y coma de su dulce fruta. Dulce. Es decir, es un fruto maduro. No es verde. No es agrio. Es algo dulce para el Señor. La amada le está ofreciendo a Él dulce fruta. ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestro Salvador? A veces hay matrimonios que vienen peleándose en el camino y cuando llega la cena del Señor se hacen los santulones y pretenden adorar al Señor. Pero el Señor ve que ahí no hay dulce fruta. O hermanos enemistados que no se saludan y se pueden ver. Y vienen acá y se sienten, dice, yo vengo a la cena del Señor por el Señor y no por mis hermanos. Eso es una aberración. Porque al Señor, a la cena del Señor se viene por el Señor y por mis hermanos. Es la adoración comunitaria de la iglesia, no adoración personal, no un rejuntado de personas que cada uno está en lo suyo y come del mismo pan y bebe de la misma copa. Justamente el beber, comer del mismo pan y beber de la misma copa habla de comunión, ese concepto sublime y único de la Biblia. Dice, venga mi amado y coma. Ahora sigo para atrás. De su dulce fruta. No es cualquiera. Es lo que preparé en mi corazón para él. Es su dulce fruta. Lo que fui pensando para él. Lo que le corresponde solamente a él. A él y solamente a él lo adoramos. Ahora, hermanos, para concluir, cuando yo leo esta palabra de la amada, dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ese venga me hace pensar en el sentido escatológico. ¿Cómo termina la Biblia? Termina diciendo igual que ella. ¿Qué dice la iglesia? Dice tres veces en el capítulo 22 de Apocalipsis, habla la iglesia diciendo que Él venga. Y en el versículo 22 dice: el Espíritu y la iglesia, ¿qué dicen? Ven, venga. Ven, Señor. Ven, Señor, ven pronto. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Lo estamos deseando en el corazón. Oh, había una hermana en mi iglesia que tenía una pierna enferma y siempre decía: ay, ¿cuándo vendrá el Señor? Así termino con el dolor de mi pierna. Y un día le dije con mucho cariño: querida hermana, al Señor no hay que desearlo como un escapismo. Al Señor tenemos que desear que venga, no para que termine con mis dolores y todas esas cosas. Al Señor hay que desearlo en primer lugar, que venga por lo que Él es en su persona, por encontrarme con Él. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. ¿Estás en prueba o estás en momento feliz de la vida? Dile al Señor: no importa, Señor, pero soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, que el Espíritu sople sobre mi huerto y haga desprender esas aromas. Venga mi amado a mi huerto y coma de su dulce fruta. Hermanos, que concluyamos esta reunión diciendo: Señor, ven. Junto con el Espíritu Santo que nos auxilia, Señor, ven. Y quisiera cantar un himno. ¿Podemos cantar un himno? El ciento, creo que es el 173, 183. La noche termina y el día amanece. De Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya. Amén. 183. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.